Con mucho interés en dialogar. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en distintas oportunidades acá en nuestra radio nacional, en distintos ciclos. En el día de hoy, ¿por qué Raimundi? ¿Por qué fue designado como embajador en la OEA? ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que va a hacer efectivamente Carlos Alberto Raimundi, este abogado, docente universitario y político argentino? Argentino que ha sido diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios periodos. ¿Cuál es la importancia de que Raimundi hoy sea embajador en la OEA? Se lo preguntamos. ¿Cómo le va a Raimundi? Le habla Judith Gerbaldo.
Hola, ¿qué tal? Sí, un gusto.
Bueno, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Pero no, un gusto grande poder conversar con vos en una radio nacional recuperada, ¿no? Me refiero al ámbito nacional, sé que ustedes trabajaron incansablemente durante los cuatro últimos años, pero esta es otra radio, recupera una perspectiva nacional en el sentido federal, popular, conflictuada por todos los problemas que estamos atravesando, así que un gusto muy grande, porque la verdad, mientras te escuchaba, decía, ¿qué podría hacer yo? Mira, yo voy a poder hacer en un organismo muy devastado, digamos, como la OEA también, muy, muy degradado, que tiene una historia en la mayor parte de los tramos más ligada a golpismo, a intervenciones, que a defensas democráticas cabales, ¿no? Entonces, lo que yo pueda hacer ahí va a ser muy parecido a la trinchera que ustedes han tenido y siguen teniendo, tratando de construir una comunicación alternativa, ¿no? Somos todos partes, desde distintos ángulos, de una construcción contrahegemónica, que cuesta mucho, pero la cual no estamos dispuestos a abandonar en ninguna circunstancia, ya sea que vengan los vientos favorables como cuando vienen los vientos en contra.
Bueno, qué importante y qué significativo. Suenan como las palabras ideales a los oídos de quien siempre ha estado tratando de buscar coherencias y de transitar los caminos de la comunicación contrahegemónica. Ahora bien, el escenario de la OEA, que tiene un lugar altamente significativo en la vida de nuestros pueblos, ha tenido comportamientos ambivalentes y conductas muy preocupantes en su desempeño, en el apoyo a gobiernos dictatoriales, aun cuando todos estábamos esperando otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rol de hoy es un rol muy fuerte, Raimundi.
Sí, lo que tengo que advertirles es que uno va a defender los principios de siempre con la mayor fuerza de la que sea capaz y respaldado por un gobierno que me impone esa línea y que se identifica con esa línea si no hubiera nombrado a otra persona, ¿no? Pero bastante soledad, digamos, ¿no? Porque soledad en cuanto a que las representaciones de la mayoría de los gobiernos de la región no son afines con esta idea contrahegemónica. Porque como América en general, iba a decir América Latina, pero OEA es todo, toda América, desde el norte, central y Caribe y América del Sur. No tenemos una organización supranacional, es decir, donde estemos representados más allá de quien gobierna nuestros países. No, nosotros tenemos un organismo que se llama intergubernamental. Entonces, el rumbo de ese organismo multilateral sigue los pasos que le van marcando los gobiernos de los países que lo integran. Entonces, si hay una mayoría de gobiernos que no comparten, yo ahora como representante argentino tengo que ser muy cuidadoso con las palabras, ¿no?
Claro.
Para no herir en nombre del país ninguna susceptibilidad. Pero sí decir que no tenemos coincidencias o afinidades ideológicas con la mayoría de los gobiernos. Entonces, los representantes de esos gobiernos ante la OEA imponen una mayoría muy fuerte, que entre otras cosas decidió reelegir al actual secretario general, a Luis Almagro, por 23 votos contra 10.
Sí.
Para que se den una idea, la Argentina obviamente estuvo entre quienes votaron a otra candidata. Digo, para que se den una idea, que una cosa es ocupar un lugar donde podamos levantar lo más alto posible nuestras banderas históricas de autodeterminación, de soberanía, de no intervención, de defensa de nuestros recursos, de lucha por la felicidad de nuestros pueblos, en definitiva, y emancipación. Y otra cosa es que eso lo podamos traducir en una decisión mayoritaria del organismo. Eso va a ser mucho más difícil porque el organismo en este momento está integrado por gobiernos que piensan diferente que nosotros, ¿no? Que priorizan otras cosas.
Uh-huh. Ahora, eso está claro y es parte del juego político. Ahora que tenemos la oportunidad de hablar con un embajador que tiene un rol, en este caso dentro de lo que es la OEA, la consulta es, ¿cómo fue en el caso del gobierno argentino? ¿Alberto Fernández le hizo algún encargo en particular? ¿Le hizo alguna consulta en particular? ¿Le dijo cómo te ves para hacer esto? ¿Tu misión principal es esta? ¿Cuáles son los énfasis?
No, la verdad es que no hizo falta. Yo tengo una relación no muy frecuente, digamos, con el presidente, pero una relación cordial. Pero como parte de un gobierno que expresa un frente político que está formado por distintos matices, yo creo que quien fue más responsable de mi designación fue Cristina, más que Cristina lo que ella representa, digamos, ¿no? Más que el propio presidente. Pero también tengo que decir que tampoco hace demasiada falta que nos aclaremos cosas, porque, primero, yo sé lo que piensa nuestro gobierno, nuestro canciller, los veo en la práctica, y ellos saben lo que pienso yo. Así que hay indudablemente afinidad, porque de lo contrario no hubiera sido la persona designada. Después, decir sí algunas cosas. Digamos, el hecho de que yo vaya a la OEA no implica que yo me tenga que privar de ser muy crítico, ¿no? con la OEA, porque La verdad es que yo pensaba frente a lo que estamos atravesando, un organismo ágil, un organismo que tuvo tantos altavoces para decir cosas en contra de Evo Morales, para apoyar la intervención extranjera colonialista en Venezuela, no tuvo la misma voz alta, por ejemplo, para decir vamos a comprar a escala latinoamericana insumos críticos para la prevención sanitaria, por ejemplo. O vamos a utilizar todas las herramientas tecnológicas con las que contamos para coordinar la tremenda tarea de los puestos de frontera para permitir el regreso de tantos nacionales que la pandemia los encontró fuera de sus países y que en algunos casos fue caótico el regreso. La Argentina, que inclusive tuvimos dificultades, fue uno de los más ordenados de todos. Tuvimos semanas a centenares de bolivianos en la frontera chilena, confinados, sin alimentos, sin que nadie se preocupara por ellos. Entonces, a mí indudablemente me hubiera gustado otro perfil de la OEA, ¿no?
Está claro, y es un momento particularmente significativo. Sabemos cómo es el escenario, lo que está pasando en cada uno de los países. Esta designación en este marco de crisis planetaria por la COVID-19 le da un aire particular. En el caso suyo, ¿se queda acá en Argentina o tiene que trasladarse a otro país, participar en misiones especiales? ¿Cómo es la tarea?
Si todo hubiera sido como estaba previsto, a esta altura del año yo ya tendría que haber estado haciéndome cargo de la misión argentina en Washington, que es donde funciona la sede de la OEA, ¿no? Que esto, yo también he escuchado mucho a Rafael Correa, por ejemplo, se dice, la inmensa mayoría de los pueblos que integramos la OEA, somos latinos, ¿no? Somos latinos, caribeños. No es hora, pregunta él, de inclusive trasladar la sede, ¿no?
Sí.
Del funcionamiento. Pero bueno, eso es otra harina de otro...
Es otra discusión, sí.
Sí, por eso. Pero no, estoy, la verdad, estoy en mi casa, en las cercanías de la ciudad de La Plata, haciendo mis tareas como docente, porque están detenidos los vuelos, están cerrados los aeropuertos.
Pero está previsto que una vez que se levante la cuarentena usted va a estar en Washington.
Y tengo que estar aquí, porque es allí donde funciona la misión permanente, sí, por supuesto. Pero todo está modificado, porque ahora nomás en junio tenía que ser la asamblea anual, y obviamente está pospuesta, las poquitas reuniones que hay son virtuales. Ahora, hay una cosa que sí me gustaría también decirla en un medio como el tuyo, algo que estaba pensando hoy, lo dije en otra entrevista, porque en algún momento se pensaba que como la Argentina está tan apremiada económicamente, fundamentalmente por la deuda, por el saqueo, ¿no? Argentina es un país que tiene una riqueza estructural que no se acaba nunca, que siempre se reproduce, que nunca la termina de voltear, pero siempre sufre crisis periódicas, ¿no? Y algunos pueden haber pensado en algún momento que era conveniente resignar, abdicar de algún principio histórico de nuestra política exterior, de soberanía, de autodeterminación, de dignidad, porque eso quizás nos hubiera favorecido en alguna negociación económica, ¿no? Uh-huh. Yo no pienso eso, el gobierno ha dado claras muestras de que no está en esa posición, porque primero que yo creo que siempre se vuelve de las circunstancias económicas, hay ciclos económicos que siempre permiten recuperación, revancha, ¿no? Ahora, una vez que uno pierde un principio histórico, que uno se retira, digamos, de un principio histórico, primero, eso no ayuda en lo económico porque muestra una vulnerabilidad del país que lo deja expuesto a que la otra parte se dé cuenta de que uno está débil y entonces actúa sobre esa debilidad. Por lo tanto, tampoco lo ayuda. Uh-huh. Pero lo que fortalece la posición de los países es justamente la coherencia, la consecuencia histórica con sus principios y sus grandes valores, ¿no? Eso es algo que quiero que quede claro en el sentido de prever cuáles van a ser el marco que va a guiar cada una de nuestras intervenciones y de nuestra toma de posición en ese organismo.
Ahora, si nos detenemos en lo que dice la letra desde la perspectiva teórica acerca de cuáles son los propósitos esenciales de la OEA, esto de la prevención y la resolución de conflictos, la afianzación o el afianzamiento de la paz y la seguridad en el continente, en realidad esto es como usted decía, ¿no? No es tan fácil pensarla en términos de, por ejemplo, los posicionamientos que ha asumido Estados Unidos poniendo en riesgo precisamente la paz, la libertad y la resolución de conflictos en nuestros países.
Sí, absolutamente. Bueno, pero eso es porque eso es una lucha mucho más profunda que excede cualquier mandato temporario que pueda tener un funcionario, y es una lucha por recuperar un principio que es las normas internacionales, el derecho internacional que está sostenido por principios, es lo que tiene que contener y ponerle límites a la fuerza, uh-huh, a la fuerza física, a la violencia, al armamento. Y hemos trastocado, hemos invertido esos principios. Es la fuerza física la que se ha llevado por delante, la fuerza física, el poder económico, el armamento, lo que se ha llevado por delante a las normas, pero no es en el caso de la OEA únicamente, uh-huh. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que las los seres humanos somos todos iguales. Si se respetara ese principio, no tendríamos el nivel de concentración de riqueza, de abuso, y de un lado, y del otro lado, hambre, miseria, desamparo. Quiere decir que lo que tenemos que recuperar profundamente es esa idea moral, moral universal, digamos, de ética universal, de la igualdad, de la lucha por una democracia profunda, no por una democracia procedimental únicamente, sino por una democracia profunda, ¿no?
Uh-huh. Éxitos en su gestión. Esperamos que cuando esté en Washington también nos atienda el teléfono.
Absolutamente, sí, que ni a vos ni a la audiencia de Radio Nacional le puede caber ninguna duda de eso.
Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias a usted. Un gusto. Una vez. El diálogo que hemos sostenido con el ya designado embajador en la OEA, Carlos Raimundi. Un gusto.
La tarde informativa de Nacional Córdoba.
La tarde informativa de Nacional Córdoba.
Programación especial. Quédate en casa.
Quédate en casa.
Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La radio pública.